2 de la mañana, pues cuando en este momento se está hablando ya de un fin del proceso de paz, digámoslo así, con la FARC, pues ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Ejército de Liberación Nacional? Hace unas semanas hablábamos acerca de un comunicado sobre la intención que tiene el ELN de iniciar ya una fase pública de los diálogos de paz. Sin embargo, el gobierno da muestra o dice que no se está viendo como hechos contundentes de que demuestre que realmente el Ejército de Liberación Nacional quiera iniciar estos diálogos públicos entre el gobierno y el ELN. Hemos llamado al analista, investigador León Valencia, para hablar acerca de realmente qué es lo que está pasando y cuál va a ser el futuro del ELN con respecto a unos diálogos de paz con el gobierno. Señor León Valencia, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo ve toda esta situación con el Ejército de Liberación Nacional? Además que está exigiendo un cese bilateral, que igualmente pues ayer registrábamos noticias, el día de hoy también con lo que está pasando en Arauca.
Pues hay algo extraño. El ELN de no pasar a la fase pública y dice que perdieron los contactos con él hace 3 meses y en cambio el ELN dice que quiere pasar a la fase pública, que el gobierno es el responsable, que no los ha buscado, que hay una indiferencia del gobierno frente a ellos. Entonces hay algo que se tiene que aclarar frente a la opinión pública hoy. Ya conocemos una carta de Gavino a Monseñor Darío Monsalve de Cali, al obispo de Cali, que también afirma su decisión de pasar a la fase pública, de mantener los diálogos con el gobierno, y dice que no sabe por qué el gobierno dice que ellos no están dispuestos, que el gobierno en eso no dice la verdad. Entonces ahí hay una parte extraña. Lo que sí hemos visto es que hay una demora muy considerable en esa parte exploratoria, porque hace 26 meses están esperando a hacer una agenda, hace 4 meses, más o menos en septiembre ya decían que tenían la agenda completa, pero faltaba un 1% de esa agenda, incluso le oí decir a Gavino, y luego pasan 4 meses y no se inician esas conversaciones. Entonces hay cosas que no conocemos, hay cosas que parecen confusas y hay unas responsabilidades por aclarar ahí. Lo otro, yo creo que es muy importante que el ELN se meta en este proceso de paz, porque bueno, la paz sin el ELN es la paz roja, una paz que no es la paz completa. Y aquí lo que ha ocurrido en la historia es que cuando se negocia con un actor armado, sea otro, ese otro copa los territorios, los negocios, atrae militantes y combatientes de los que se van a la paz, y otra vez crece la violencia en algunas zonas y se mantiene el conflicto y la guerra no termina en su totalidad. Esta vez, pues la ilusión precisa era que se mezclara el ELN y las FARC, que pudiera terminar la guerra con las guerrillas y que también se aplicara un plan de sometimiento a la justicia a los herederos de los paramilitares, de manera que pudiéramos de verdad doblar la página de la violencia en Colombia, o por lo menos reducirla a su máxima expresión, y ese es lo que estamos esperando. El ELN ha dicho que ahora pone como una nueva condición, que es la del cese bilateral de hostilidades. Siempre había hablado de eso como una propuesta que mucha gente respaldamos, porque nosotros creemos que la negociación con el ELN debe empezar por donde terminó la realizada con las FARC, que ellos dejaron el cese de hostilidades, los de las FARC, y bueno, para lo último, pero aquí se podía empezar con eso precisamente para que haya un ambiente de paz colectivo y pueda realizarse más tranquilamente esa negociación.
León, pero usted está confundido, yo creo que el país también lo está, pero hay muchos analistas que tienen dos tendencias y cada una muy opuesta. Uno, que se están haciendo un poco fuertes en estas últimas 2 semanas, están mostrando los dientes para poderse sentar a dialogar de la mano con el ejército y demostrar que son un grupo, digamos que poderoso militarmente. pero otros afirman que lo que están haciendo, además de llamémoslo así, de conmemorar nacimientos de integrantes claves para el ELN, lo están haciendo para llenar los vacíos que va a dejar la guerrilla de las FARC. Señor León Valencia, acerca de esto, ¿usted qué opina? ¿Usted qué cree? ¿Para dónde va el ELN? ¿O si el ELN está dividido? Hay un fragmento importante del grupo de Gavino y el otro de Pablito, y cada uno está buscando, uno la paz y el otro la guerra. Tratemos de armar ese rompecabezas, porque es que nos faltan muchas piezas para saber qué es lo que está sucediendo.
No, esa es una de las cosas de la historia, de los últimos años de la historia colombiana, que estos grupos que a veces aparecen debilitados, de un momento a otro se fortalecen militarmente, y lo que hemos visto en los últimos años es que el ELN tiene nuevas armas, nuevos uniformes, que tiene dinero, la guerra se hace con dinero, y que están en una actividad mucho más intensa que en los años anteriores. Eso es lo que hemos visto en el último tiempo, en Chocó, en Cauca, en el Catatumbo, otra vez aparecieron en Antioquia, en el Cauca y en el recién choqueño, tienen una actividad siempre y la mantienen en Arauca. De manera que esa es una de las cosas de la realidad nacional, y es que grupos que a veces están muy debilitados vuelven y cogen fuerza, y eso es lo que está ocurriendo con el ELN. Y claro, utilizan esa fuerza para seguir haciendo acciones, digamos, que presionen al gobierno, pero que también golpeen a sectores de la sociedad, y es lo que estamos viendo en estos días, y seguramente también para mostrar fuerza, para buscar mejor condiciones en esa negociación. Eso es lo que vemos. La otra cosa y la otra pregunta tuya, pues, es acerca de divisiones al interior. Sin duda, en el Congreso de 2014, al final de 2014, se hizo Congreso del ELN. Ahí se montaron dos tendencias fuertes que llegaron a un acuerdo, pero que en principio estuvieron en un debate duro, que era si ir hacia una negociación de paz de manera inmediata o si fortalecerse militarmente, mantenerse en la guerra y fortalecerse militarmente. Hicieron un acuerdo, al parecer ese acuerdo siempre lo han proclamado públicamente, la decisión de avanzar en unas negociaciones, la decisión de dedicar muchos esfuerzos a la labor política y social, y ese fue el sentido de los acuerdos que hicieron en ese Congreso, y entonces con eso se fueron a la mesa, pero se ha retardado mucho el paso a la fase pública. Incluso ya nombraron en el Congreso como cabeza de la negociación ya pública Pablo Beltrán, que es una persona con mucha experiencia en esas mesas de negociación y que ha tenido siempre una actitud muy, muy tranquila y muy sensata y muy avanzada hacia la paz. Él fue el que estuvo cuando el gobierno de Uribe a un paso de conformar una mesa ya de negociación pública y de avanzar abiertamente hacia la paz, pero eso se frustró. De manera que ahí estamos ante eso, pero sí hay diferencia al interior del ELN, sí hay posiciones distintas, y digamos, uno siente que ya con ese mandato que dio el Congreso pasado, pues yo creo que tendría más libertad Nicolás Rodríguez Bautista para hacer un salto en esa negociación. Se entiende primero que él es el jefe máximo de esa guerrilla y es una persona pues muy representativa en la historia del ELN, y si tiene un mandato de avanzar a la negociación, pues debería hacerlo, porque pues tiene el apoyo de un acuerdo al interior del ELN, y por otra parte tiene una legitimidad interna muy grande, siendo que es la voz más histórica de esa guerrilla. Ese es el punto. Y hay que estimular eso.
Señor León Valencia, ¿quién es Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito? Porque con respecto a esas diferencias que estaba mencionando, hay como esa piedrita en el zapato, y esa piedrita se llama alias Pablito. ¿Quién es él? ¿Cuál es el mando que tiene? ¿Dónde se encuentra él?
Pues él está a cabeza del frente de Domingo Larín de Arauca. Siempre pues es su frente militarmente, que con fuerza en la población y con fuerza económica. Es un frente muy duro. Estuvo en la cárcel un tiempo, logró fugarse de la cárcel y digamos es una persona con muy eficaz militarmente en esa zona, y siempre ha estado, digamos, en la línea, siempre en la línea, estaba en una línea crítica frente al comando central del ELN. Yo lo que he mantenido, pero en el Congreso a mi caso se lo integraron a la Dirección Nacional y al Comando Central a él, y hace parte de los que van a la mesa de negociación pública. Digamos, también lo comprometieron a ir a la mesa pública de negociación, de manera que con todas las diferencias que ha manifestado siempre, pues lo que digamos, lo que tendría él para eso, frente a esa mesa, sería retardar su puesta en escena pública, y sería mediante, digamos, poner condiciones altas de negociación y demorando ese proceso, porque él tendría que someterse como es tradición a lo que son los acuerdos de ese Congreso. Pero sí ha tenido una posición distinta, pero a él se le vio pues como más comprometido en el Congreso al aceptar su pertenencia al Comando Central, aceptar pertenecer a esa mesa en el momento en que se abra. Y entonces aquí lo que estamos esperando es que dé el paso hacia esa mesa pública, para saber realmente qué piensan los integrantes del ELN cuando se pueda hablar con ellos, cuando el gobierno esté en mesa y puedan ir también la prensa y puedan ir delegaciones de gente que siempre ha estado al lado de esa negociación y que puede de alguna manera ser interlocutores importantes como la Iglesia. Entonces eso es la claridad sobre eso se obtendría en el momento que pase a la mesa pública, pero evidentemente hay diferencias y eso pues sí retarda ese proceso. Es muy distinto a la forma como funciona la Rafa funciona en el más riguroso centralismo democrático que dicen ellos, que es, se toman decisiones, el comandante máximo de esa guerrilla entonces lleva la batuta y da la última palabra sobre cualquier cosa, y por eso son mucho más centralizados. Secretariado y mando general tienen un poder muy enorme en el seno de las FARC, cosa que no tiene el comando central en el seno del ELN.
En cuanto a esa también petición que hace el Ejército de Liberación Nacional de la sede donde, o el lugar donde vayan a hacer los diálogos de paz, ellos quieren definitivamente que sea Venezuela. Ya se había hablado de Ecuador, pero de alguna manera Venezuela es el territorio donde vive la mayoría de comandantes y de Ejército de Liberación Nacional, y también se dice que quieren allá para darle cierto protagonismo al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué viabilidad puede haber de que se hagan unos diálogos de allá en Venezuela, y qué tan cierto es que sea un requisito o es lo que quiere el ELN?
Pues mira, lo que sabemos es que el ELN y ha insistido mucho en que la sede sea Venezuela, y sabemos también que a Venezuela le ha interesado eso, y que ha estado de acuerdo con el ELN en buscar la sede para Venezuela. Lo que no sabemos es si esa es una condición inamovible, si el ELN está dispuesto a tirarse en estas negociaciones de paz si no le conceden la sede de Caracas. Eso es lo que tiene que aclarar el ELN, y que salga públicamente a decirlo. Esto es una condición inapelable, es una condición que no se puede mover, o están dispuestos a buscar fórmulas distintas, como lanzar las negociaciones en Caracas, un acto de lanzamiento, y luego negociar en Quito, en otro lugar del continente. Eso es lo que deben aclarar ellos, porque sería muy grave que el ELN condicione toda su negociación a que acepten la sede de Venezuela. Venezuela es un país que ha ayudado mucho, Maduro ha ayudado mucho en la negociación, le debemos mucho a Venezuela, le debemos mucho a Maduro y a Chávez, porque han tenido una actitud además de contribución enorme a las negociaciones de paz con las FARC y también con el ELN. Pero uno pues va con el amigo, lo digo en el caso de las guerrillas, deben ir con el amigo hasta la tumba, pero no enterrarse con ellos, porque pues Venezuela está en una situación muy difícil. Pues hay un triunfo contundente de la oposición política en las parlamentarias y hay una dualidad de poderes, que es un poder en el Ejecutivo y otro poder en la Asamblea Nacional. Esa dualidad de poderes que se confrontan todos los días produce una inestabilidad política en medio de la cual es muy difícil negociar la paz en nuestro país.
Y precisamente a eso me quería referir. Sé que ya hemos hecho el análisis, señor Valencia, bueno, usted lo ha hecho, pero ¿qué podemos esperar a futuro si Venezuela políticamente está cambiando, ya no es tan fuerte Maduro, y uno no sabe qué pueda pasar de aquí a mañana con la presidencia de Santos? Bueno, y cuando me refiero a eso no es que lo vayan a derrocar ni nada de eso, pero posiblemente, si se especula que pueda llegar el doctor Germán Vargas Lleras, que digamos, usted tiene contacto con él, pues uno lo tiene a él como una persona no tan allegada a un proceso de paz ni tan allegada al diálogo. Es decir, uno podría pensar, especular que hoy es el mejor momento para hacer la paz. ¿Usted cree que ese planteamiento también lo está haciendo la guerrilla del ELN? Porque siento que la guerrilla de los FARC sí lo está haciendo, que ahora le gustan las fechas. Por lo menos eso dijeron en la última entrevista que hicieron en la revista Semana. Pero no sé hasta qué punto usted cree que la guerrilla del ELN sí está pensando en las fechas y en esos cambios geopolíticos que tiene la región.
Pues es que para la guerrilla de las FARC se metieron a una negociación y han ensayado 3 años la relación con Santos, y para ellos, según dicen ellos mismos, Santos ha sido completamente leal con ellos, se la ha jugado y tiene confianza en una firma con él y en empezar el posconflicto con él. Eso es una de las cosas. Lo otro es que independientemente de la actitud del presidente, también es la actitud del país. El país está cambiando, el país está volviendo a confiar en que la salida para esto es la salida política. El país está dando un giro. A mí me llamó mucho la atención que ya en los últimos tiempos ya no hay tanto cuestionamiento a las cosas de Cuba. Incluso hay un desfile de gente de la izquierda a hablar con las FARC y eso no suscita ningún escándalo. La gente empieza en Colombia a ver como que es natural que las guerrillas hagan política y vengan a la política. Y eso es muy bueno. Entonces, es sobre esos cambios de mentalidad en el país que vamos a construir el posconflicto y que vamos a hacerlo, ojalá, lo mejor posible. La gente que se oponía al proceso de manera muy radical está a la defensiva. Uno veía más a sectores del uribismo buscando un pacto de paz que los involucre. No quieren quedarse por fuera. Y ahí es donde uno dice, bueno, tampoco el ELN debe pensar en ese momento de cambio y que actuar con responsabilidad, porque ¿qué espera de aquí a futuro? Hombre, las guerrillas subsisten, persisten, van a tener la capacidad de hacer daño, pero eso es, primero, someter a un poco de jóvenes de manera irresponsable a morirse en la guerrilla, posiblemente también los propios jefes, una vez pase toda esta cosa que negocian con las FARC y tengan las manos libres más, el ejército pues se va a ir contra ellos, y hay un peligro de que se mantenga en esa persecución un victoria de los militares sobre eso, o incluso aunque los de guerrilla tuvieran victorias, serían victorias que no llevarían ningún triunfo. Y realmente una guerrilla tiene sentido si tiene opción de poder. Si no tiene opción de poder, no tiene sentido. Porque aquí se ensayó a fondo la guerra, no dio triunfo, yo estuve en ella, no dio el triunfo. Entonces, eso pues inhabilita hacia futuro cualquier digamos, pretensión estratégica, digamos. Porque dicen, bueno, no vamos a obtener triunfo. Yo creo que eso está claro para la FARC, creo que también está claro para el ELN. El país no está para dar un triunfo a unas fuerzas revolucionarias asadas en armas. El país no está en eso ahora, ni América Latina está en eso. Entonces va a tener esa responsabilidad con los propios jóvenes, con la vida de ellos mismos, de los jefes de la guerrilla y con el país. Entonces yo creo que eso es muy importante, que el ELN lo defina y tome conciencia y avance hacia el proceso a una paz digna, que es una paz en la que es mediante una negociación política, hay una presencia internacional muy grande, es una paz que se ha crecido, la paz en Colombia se ha crecido, la paz en Colombia no es una paz para someter a alguien a la justicia, no es una paz para desmovilizar a la gente, sino es una paz digna, una paz en la que se reconoce el carácter político de las guerrillas, se les da un tratamiento político, se negocia una agenda política limitada, pero una agenda política que puede abrir las posibilidades después de un proceso más complejo de transformación social, que se hará en la democracia y se hará cuando se acabe el recurso de la violencia para hacer política.
Bueno, pues, señor León Valencia, muchas gracias por su tiempo. Usted ha sido muy amable.